Vamos a volver a algo que ayer estuvimos comentando, porque un título que estábamos leyendo en señalcalafate.com dice: buscan microplásticos en ríos y lagos de Argentina. Dos ríos y dos lagos de Santa Cruz forman parte de un proyecto, es el proyecto MAPA. ¿De dónde vienen el proyecto MAPA? ¿A qué se refiere? Tiene que ver con buscar información sobre la posible contaminación con plásticos en cursos de agua dulce de nuestro país. Días atrás terminó la etapa de monitoreo y recolección de muestras, las que ahora serán analizadas. Uno entiende que en laboratorio. Bueno, queríamos conocer un poco más en detalle sobre esto. Por eso nos pusimos en contacto con Boris. Boris Díaz es ingeniero forestal, responsable de proyectos de investigación y asistencia técnica en temas relacionados con los recursos hídricos, el clima y el cambio climático en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz. Boris, un gusto saludarte. Mariana, Guido, estamos en vivo por Radio Nacional. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Bueno, un gusto también, Mariana, Guido, un saludo para ustedes y para su audiencia.
Bueno, ¿dije bien en la presentación o cometí algún error?
No, perfecto, Guido. Más claro, casi que podías haberlo explicado solo vos, ¿eh? Me ahorrabas el trabajo.
Queremos conocer más detalles de este proyecto, cómo surge y por qué. Porque entiendo que debe haber surgido alguna inquietud que disparó esto, ¿o no?
Bueno, mirá, como bien planteabas vos, esto es un tema que surge a nivel mundial. Ya hay unos 15, 20 años más o menos de antecedentes sobre contaminación con microplásticos. 15, 20 años en donde la ciencia a nivel mundial empezó a mirar esto con cierta atención. Primero porque empiezan a aparecer plásticos por todos lados. De hecho, ya hay muchos antecedentes de concentración de esto en el Ártico y en la Antártida, que uno piensa que son lugares extremadamente lejanos y puros, y en realidad esto ya empieza a ser un problema ahí. Pero a nivel mundial empieza a tener un poco más de preocupación y atención hace unos poco menos de 10 años, en donde se empezó a demostrar que fracciones muy pequeñitas de estos plásticos, estamos hablando de cositas de menos de medio milímetro, hasta más chiquitas todavía, ya se empiezan a acumular en los tejidos animales. Empiezan a ocasionar algunos problemas en algunos animales, y como todo lo que empieza con la flora y la fauna termina trasladándose dentro de las cadenas alimenticias, pues bien, esto termina repercutiendo de alguna manera en los humanos, y empiezan a haber antecedentes en los últimos años de acumulación de microplásticos en tejidos humanos, como pulmón y incluso circulando en sangre. Todavía hay mucho debate a nivel mundial de cuál es el impacto en términos de salud, pero lo que ya está demostrado es que estos productos contaminantes ya circulan, y nosotros los incorporamos a través de la alimentación de animales que los acumularon, otra vez incluso también a partir de la bebida, cuando este agua, cuando estos productos se acumulan en el agua. De ahí el origen del proyecto, que si bien a nivel mundial se viene estudiando hace mucho tiempo, en el continente sudamericano y particularmente en Argentina no había antecedentes hasta este momento.
Hasta ahora. Y este proyecto es a nivel nacional.
Claro, se armó una red de colaboración entre muchas instituciones y personal dedicado a investigaciones con agua y con ambientes hídricos. Se armó una sociedad de colaboración. Empujada más por la voluntad que por un proyecto real con financiamiento. Acá conviene hacer un paréntesis importante para explicar que en realidad es muy colaborativo y sin un financiamiento de fondo, claro, por el momento, pero que logró juntar a 50 instituciones con las cuales se ha logrado plantear en esta primera campaña muestrear cerca de 170 y monedita de ríos y lagos que son importantes por el potencial de consumo humano. Entonces, el primer objetivo de este proyecto o de esta primera campaña es tratar de lograr un primer mapa a nivel nacional de qué tipo de contaminantes relacionados con los plásticos tenemos, en qué cantidad, y tener un primer panorama sobre qué tipo de riesgos significan estas cosas.
Leía recién en la descripción que están incluidos dos ríos de Santa Cruz. Exacto. ¿Cuáles son?
Mira, trabajamos en las desembocaduras del río Santa Cruz y uh-huh. del río Gallegos. Primero por tratarse de dos de los de mayor caudal y que tienen extracciones de agua para consumo humano, por eso es que nuestra importancia como para priorizarlos. Y también trabajamos sobre el lago Argentino y el lago Viedma, por tratarse de dos de los cuerpos de agua más grandes de la región y del país. Si bien no tienen un gran potencial de uso, son pocas las localidades en términos de consumo poblacional, uh-huh. pero se trata de cuerpos de agua que son muy representativos de la región, son muy emblemáticos y pueden ser orientadores, pilotos, como para, a partir de ahora, tratar de plantear un monitoreo continuo en el tiempo. Claro. Es como si fuera un indicador.
Claro, yo preguntaba por estos dos cuáles eran, porque entiendo que también puede ser, o por lo menos a mí la primera inquietud que me surge es dos ríos de Santa Cruz, pero deben estar en el proyecto también, qué sé yo, los grandes ríos como el Paraná o el Uruguay, o ríos mucho más grandes que hay en el norte del país, y enseguida me surge la idea de comparativa, de decir... ¿Hay mucha diferencia entre las regiones del país con respecto a esta problemática?
Y bueno, por el momento no tenemos una evidencia, porque esto no se ha estudiado ni siquiera a pequeña escala todavía en el país. Uh-huh. Un poco el objetivo de este primer proyecto es generar un antecedente que nos permita tener una idea y a partir de ahí ver si estamos ante un problema de escala y qué consideración hay en distintos lugares del país. Y a partir de ahí tratar de formalizar proyectos, ¿sí?, con financiamiento serio que nos permita seguir monitoreando esto en el tiempo. Claro. Hay que pensar que no es lo que tenemos ahora, es una foto, y tenemos una foto muy acotadita. Te voy a ser sincero, claro. La propuesta inicial nuestra era mostrar 8 grandes lagos de la provincia, pero bueno, limitaciones de presupuesto nos claro. obligaron a reducir un poco nuestra pretensión.
Lamentablemente, pero a ver, ¿yo me equivoco o el viaje que hizo el presidente no hace mucho a la Antártida, que pasó por Río Gallegos, tenía que ver con esto, a otra escala, ¿no? Pero tenía que ver con esto.
Bueno, fíjate que...
No con este proyecto puntual, pero sí con la temática.
Sí, por supuesto. De hecho, buenísimo lo que sacás a colación, porque lo que dejó en evidencia ese viaje, voy a hacer un comentario ajeno a los discursos pre y postelectorales y demás, ¿no? Pero lo que deja eso a la vista es la consideración a nivel de una presidencia sobre un tema que por ahí no tiene muchos antecedentes todavía, pero que empieza a cobrar rápidamente relevancia, e incluso en ambientes tan extremos como la Antártida. Es decir, en ese viaje que hicieron, participaron también científicos que son los que están empezando a buscar este tipo de información en la Antártida, porque la Antártida, igual que el Ártico, representan estos ambientes que uno siempre asumió como puros y prístinos. Y lo cierto es que si esos ambientes ya están comprometidos con este tipo de contaminantes, que se llaman emergentes, ya les voy a contar qué significa un contaminante emergente, significa que el resto del planeta está bastante más complicado, ¿no? Vuelvo a ese paréntesis, estos contaminantes se llaman emergentes porque se trata de contaminantes que en los últimos años empiezan a aparecer muy fuertemente en las aguas que consumimos los humanos, y como es tan reciente los estudios, no forman parte de ninguna normativa que estipule cómo tratarlos y cómo considerarlos en los procesos de potabilización. Claro. Entonces, ni en Argentina ni en el mundo hoy tenemos normas que dicten cómo esto debe ser prevenido durante un tratamiento de potabilización. Entonces, el contaminante está, sospechamos que puede ser que esté en nuestra región, tenemos que comprobarlo después del laboratorio, pero lo que con seguridad no tenemos todavía en el país son normas que digan, bueno, ¿y ahora cómo lo controlamos?
Claro.
Entonces,
¿y en otros países hay?
No.
¿Estudio más avanzado? No.
No. Se los considera, de hecho, contaminantes emergentes porque para todo el mundo son un problema. Guarda, el tema de los microplásticos es uno entre un montón de problemas. Por ejemplo, dentro de los contaminantes emergentes también figuran drogas ilegales y los productos que se derivan de la degradación de drogas y medicamentos legales, por ejemplo, uno de los que está muy demostrado es el ibuprofeno, que es un contaminante brutal. La humanidad consume un montón de ibuprofeno, cuando va al baño lo orina, toda esa orina va a parar a los cursos de agua y termina contaminando agua. En el caso del ibuprofeno está demostrado que afecta mucho a los peces, y eso después se arrastra en las cadenas alimenticias.
Claro, sí.
Entonces, ese tipo de contaminantes que hace 20 años nadie le daba bolilla, ahora, como contaminante emergente, se le empieza a dar a prestar mucha atención porque ya está demostrado que afecta a la salud. Pero, de vuelta, no hay normas en el mundo todavía que estén preparadas para decir, bueno, esto en una planta de tratamiento hay que atacarlo de esta manera.
Es impresionante, te pones a imaginar, bueno, este tipo de cosas que no, que nos vas contando, y yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿cómo llegan los microplásticos? Porque yo me imagino una botella de coca de plástico que la gente tira en cualquier lado. ¿Cómo?
Pero ese bueno, no es micro, vos decís, contamina, pero sabemos que hay gente que se encarga de sacarla. ¿Eso después será que disemina algunas partículas del plástico justamente? ¿O trata del plástico que se recicla, que se tritura, que se vuelve a fundir para volver a hacer más envases plásticos? ¿Eso también queda con algún desecho?
Claro, bueno, piensen ustedes lo siguiente. Acá me voy a volver un poquito técnico, pero vamos a hacerlo ameno. La industria de los plásticos empieza rabiosamente cerca de la década del 50, con otros elementos previos, pero en la década del 50 como plástico como tal. Así que desde la década del 50 esta parte, el plástico es un material mucho más barato de fabricar, mucho más fácil de fabricar. Entonces, domina la industria de los materiales desde la década del 50 esta parte. Eso quiere decir que se fabrica. Y así como se fabrica, también se tira. De la década del 50 esta parte, la química de los plásticos ha cambiado muchísimo. Al principio era solamente derivado del petróleo. Hoy tenés una enorme cantidad de químicos con los cuales se fabrican una enorme variedad de plásticos. Cuando todo eso va al ambiente, esos plásticos se van degradando, se van fragmentando, se van convirtiendo progresivamente en partículas cada vez más chiquititas. Uh-huh. En el caso de los microplásticos estamos hablando de un tamaño máximo de medio milímetro, pero que puede tener desde una milésima de milímetro.
Claro.
Por eso es que esto después empieza a ser un problema cuando se lo respira o se lo consume.
Completamente invisible.
Bien. Es una playa de arena de plástico.
Exactamente, es completamente invisible.
Sí.
Bueno, de la década del 50 a esta parte, se estima que más o menos allá por el año 2010, se tiran a razón de 8.000 a 9.000 millones de toneladas por año en términos de basura a todo el planeta.
Sí.
Y menos del 10% de eso
se recicla.
Es decir, estás tirando 9.000 millones de toneladas, 9.000 millones es lo que se ha tirado hasta ahora, a razón de 200 millones de toneladas por año. Todo eso en general va a parar al mar, en el mar se rompe, se degrada, se hace más chiquitito. Además de los plásticos tenemos también el problema de las pinturas que se utilizan, que también pueden ser tóxicas.
Claro.
Todo eso se degrada y cuando se hace tan finito, ¿qué sucede? El mar con sus corrientes lo desparrama por todo el mundo, pero también el mar está expuesto a las tormentas, a la evaporación, cuando el agua se evapora, se lleva estas partículas a la atmósfera. ¿Y qué es lo que tenemos en el planeta? Tenemos lo que se llaman corrientes de circulación global de aire. Entonces, yo puedo tener una gran isla de basura, como las que hay en el Pacífico Ecuatorial, islas gigantescas de solo basura. Todo este material se levanta en el aire y empieza a circular por todo el planeta. Y de pronto te cae con la nieve en el Ártico o en la Antártida.
No puedo creer.
Es decir, que hoy estamos en un nivel de globalización, ya hace mucho tiempo, en el que lo que yo hago en mi casa no solo impacta a mi casa y a mi ciudad, sino que tiene repercusiones a escala planetaria. Esa es una de las facetas desagradables de la globalización. Lo que hace cualquiera en cualquier lugar del mundo le impacta a cualquiera en cualquier otro lugar del mundo.
Bueno, lo que uno hace en la casa tiene que tener conciencia que impacta, y para cambiar el mundo, como siempre se dice, el trabajo tiene que ser generalizado, porque uno solo no va a hacer nada, pero todos al mismo tiempo pueden cambiar algo. Cuando uno dice, no, lo que yo hago en mi casa no va a cambiar el mundo porque, qué sé yo, hay países industrializados del primer mundo que son los principales emisores de gases del efecto invernadero, por decir algo, claro. Y eso es lo que impacta en mayor medida. Y muchas veces una persona te dice o piensa, ¿por qué voy a cambiar yo si los que realmente arruinan el planeta no van a parar? Por cuestiones económicas, ¿no?
Tal cual. Es una conclusión que desanima bastante, tenés razón, la comparto, y es una conclusión muy desanimante porque es cierto, nosotros somos chiquitos y estamos alejados, y eso significa que el peso relativo de nuestras actitudes no significa un gran impacto a escala planetaria. Pero, siempre hay un pero, eso es lo bueno, pero sí es importante entender que por alejado que estamos y cuando este tipo de cosas nos empiezan a impactar, hay pequeños detalles de actitudes que podemos tener en nuestras sociedades que sí nos ayudan a amortiguar, a adaptarnos nosotros en nuestro entorno. Es decir, lo bueno, y este es un mensaje que me gustaría que quede también de la charla, es que independientemente de que estamos empezando a estudiar este tipo de temas y sabemos que corremos el riesgo de que estos microplásticos estén presentes. Lo bueno es que todavía somos una región marginal en el planeta en el cual esto no representa un problema crítico, o así lo sospechamos, como sí lo puede ser en el hemisferio norte. Nuestros niveles de contaminación no son los del hemisferio norte. Y significa que nosotros, con estos estudios, tenemos que empezar a generar información para que los tomadores de decisión estén al tanto y puedan prever a futuro qué significa o cómo tenemos que adaptarnos como sociedad. Lo bueno es que tenemos tiempo para hacerlo. Es decir, nosotros no estamos a las márgenes de un río de Europa Central donde vos sabés que hay de todo ahí adentro y los riesgos son importantes. Afortunadamente nosotros todavía estamos lejos, tenemos regiones bastante prístinas a nuestro alrededor y este tipo de estudios significa que tenemos que tomar conciencia como sociedad para poder protegerlos, cuidarlos y mantenerlos para cuando el resto del planeta se vaya deteriorando.
Uno obviamente no puede hacer otra cosa que coincidir. De hecho, las decisiones que tomamos cada uno, si las toman los miles de millones de habitantes del planeta, pueden cambiar las decisiones que tomen aquellos que sí pueden influir. Muy interesante, Boris, y obviamente vamos a seguir pendientes de conocer más adelante los resultados de este trabajo que es realmente novedoso aquí en Argentina, que están llevando adelante, que va a demandar algún tiempo. ¿Tienen más o menos parámetros de tiempo, de cuánto puede llevar y se van a comenzar a conocer los resultados?
Mira, toda la campaña terminó ahora a finales de marzo, hay un volumen muy grande de muestras que pasan a analizarse en pocos laboratorios del país que hacen este tipo de determinaciones. Yo personalmente creo que no antes de final de año o principios del año que viene puede haber resultados a escala país, aunque tal vez con un poco de optimismo algunos resultados parciales pueden empezar a aparecer un tiempo antes. Pero yo sospecho que en el peor de los casos podrá llevarse un año el desarrollo de todo este análisis.
Boris, un gusto, un placer poder escucharte y ha sido todo muy, muy claro. Gracias por el contacto con Nacional.
Por favor, muchas gracias a ustedes y muy especialmente por el significado que tiene la difusión a través de programas como el de ustedes para hacer llegar nuestras pequeñas contribuciones en términos del conocimiento de los recursos de Santa Cruz.
Gracias, que tengas buen día.
Igualmente, que anden muy bien. Saludos.
Bueno, más que interesante, ¿no? El tema del cual ya veníamos mencionando, porque hay noticias que se han conocido en los últimos días con respecto a esta etapa que se está llevando adelante.